¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, gracias por estar escuchándonos hoy. Habla Consuelo Martínez.
Yo soy Gloria Romero. Y amigos, hoy vamos a tratar uno de los temas muy apropiados para esta época que estamos viviendo de la Cuaresma. Y vamos a hablar de las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto, esos 40 días que permaneció en el desierto.
Así es, y vamos a leer de Mateo capítulo 4, empezando con el versículo 1 hasta el 11, y empieza así. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y después el diablo le llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate bajo, porque está escrito, dará órdenes a sus
ángeles.
A sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito, no temerás al Señor tu Dios.
De nuevo, le llevó el diablo a una montaña muy alta, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, le dijo: yo te daré todo esto si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Dejóle entonces el diablo y he aquí que ángeles se acercaron para servirle.
Así es, entonces hoy vamos a ver las tres tentaciones.
Sí.
Empezando con la primera, donde le pide, el tentador le pide a Jesús que haga un milagro con su poder. Su poder de Hijo de Dios, para satisfacer esa necesidad, ese hambre que él llevaba, Jesús, ¿verdad? Entonces, porque sabemos que el pan es el alimento para la vida, pero al satisfacerla, se encuentra también un placer en la función natural. Entonces, Jesús nunca dice que eso es malo, ¿verdad? No dice que sea malo, comer cuando tengamos hambre o buscar lo que necesitamos. Pero lo mismo ocurre con la procreación, que añade a los efectos del cuerpo, la satisfacción del afecto. Nada dice el texto de la extensión de la tentación. Pero entre los hombres estas cuestiones son universales. Porque Jesús también habla de la dificultad del ayuno, ¿verdad? Entonces, es negarse a uno mismo para buscar libertad, para entregarse libremente al Señor. Entonces, va más de nada más el hambre que uno siente en el estómago. Jesús nos quiere llevar a reconocer que a veces hay hambre de espíritu, hambre de cuerpo, pero tenemos que a veces negarnos, ¿verdad? Por el bien de nuestro espíritu, y por un amor que es más puro y más alto. Ahí es donde está el poder de Dios que puede transformarnos, Si nos negamos a veces alguna necesidad, aunque no sea algo malo, algo tan simple como la comida, pero por eso en la Cuaresma se nos pide el ayuno para ir fortaleciendo, purificando nuestro espíritu.
Es someter el cuerpo al espíritu, ¿no,
así
Padre?
Es.
Y para nosotros como humanos comunes, comprender que Dios nació todo humano y todo divino, y que el demonio no dejó de tentar ni al mismo Hijo de Dios. Y la naturaleza, como Dios nos crió a todos los humanos, tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de tantas cosas en el mundo. Y nosotros buscamos siempre, como en las lecturas de todos nuestros evangelios, los milagros que hizo Dios como Dios. Es como dice, sí, es el Mesías, y mira lo que está haciendo, y cura a los mudos, y cura a los sordos, y todo eso estaban viendo. Bueno, aquí en este pasaje vemos que el demonio no dejó de tentar también al Hijo de Dios, pero porque también había venido como humano. La tentación en la segunda parte es que si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no perezca ni ninguna piedra. Y todo esto seguía el demonio tratándolo de tentar. Si se fijan ustedes, nosotros tenemos mucho en común el ejemplo que se nos pone en este evangelio, porque nosotros también tenemos fingir o buscar lo imposible de que se nos haga un milagro ahorita mismo. Y en a este extremo de que se tire y que no le pasa nada, muchas veces ha pasado mucho de eso, que hasta las madres dicen, tírate, mijito, ten fe, tírate. Y todo, estas cosas es entender de que nosotros creemos en Dios, nosotros contamos con la gracia de Dios, y eso que le tocó al Señor Jesús ser tentado como el demonio, es para nosotros comprender que el demonio también nos tenta a nosotros, y hemos de practicar en el sacrificio, en la manera de negarnos, en diferentes modos de que la gracia de Dios sí nos ayuda para sobrellevar todas estas cosas que se nos ponen, y después dejamos de creer porque no se nos hizo como nosotros creíamos que fuera.
Eso es muy cierto. Cuando pedimos a Dios que opere milagrosamente en esta situación, sin pensar que todo tiene un porqué, ¿verdad? Y un porqué que Él sabe y nosotros no. Y allí está nuestra falta de fe. Nuestra falta de confiar en Él, ¿no? Nada más, yo muchas veces pienso, bueno, lo que tengo que pedir es, Señor, ayúdame a entender esta situación, ayúdame qué es lo mejor para mí y que yo
y
vea.
Eso precisamente era la tentación, esta segunda era contra Dios, pero también era buscar a que Jesús rechazara el camino más difícil, porque nadie quiere sufrir. Jesús era completamente humano y me imagino que como ser humano pues tampoco quería sufrir. Entonces la tentación trata de llevar a Jesús hacia rechazar ese camino difícil, el camino que es el del dolor, la expiación, de la muerte y últimamente el sacrificio, porque es a través del sacrificio y de la muerte que Jesucristo puede pagar por los pecados de todos, ¿verdad? Entonces, es un truco que hace el enemigo. No es tanto solamente porque quiere que se tropiece Jesús, pero al tropezarse Jesús, deja el camino y quedamos
sin redención.
Sin redención, ¿verdad? Por el pecado de Adán y Eva, sin nuestra concupiscencia. Y así él gana, Pero Jesús, era tan sabio que dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús, sí. Porque estaba tan conectado con nuestro Padre Celestial, con su Padre, que por eso a través de la gracia que él recibe como Dios Hijo y por la relación que tiene con Dios Padre, él puede decir que no. Porque me imagino que era posible que él fuera, que Jesús hubiera caído en la tentación, porque era completamente humano, pero la gracia de Dios es el que le ayuda. Entonces, él nos va dando también el ejemplo de cómo vivir, ¿verdad? Porque él no va a decir, te voy a quitar todas las tentaciones. Él dice, mantente cerca a mí y yo te doy la gracia necesaria.
La fuerza.
Sí, la gracia necesaria, ¿verdad? Para que tú rechaces esas tentaciones.
Y para que nosotros creamos que la fe es más fuerte que todo lo que nos sostiene, y que en creer en el Mesías, en la manera que vivió su vida, en cómo curó, cómo hizo sus milagros, todo esto, nosotros vivimos en fe. La grandeza de la gracia también trabaja en nosotros. No quiere decir que cada vez que queremos cosas imposibles, Dios es Dios. Todo lo que de voluntad de Dios se dice igualmente como con la misericordia de Dios, yo confío en ti. Entonces, la voluntad de Dios, mientras que nosotros estamos entregados en fe con Dios, Él es el que cuida de nosotros, Él sabrá cómo, pero esa es la fe que nosotros vivimos de esa forma.
Bueno, es el modelo que nos planta el Señor.
Y lo que el Señor busca es la salvación de nuestras almas. Exacto. Entonces, a veces sí vamos a tener que sufrir, porque ese es parte del regalo que nos dejó nuestro padre, Adán, ¿verdad? Y bueno, Adán y Eva, vamos a decir que los dos. Bueno, no le vamos a echar la culpa nada más al hombre.
Ahí cayeron, ¿no? Porque la serpiente les hizo su buena discusión, elocuencia, ¿no? Oye, es que fíjate.
Es igual lo que hace el tentador aquí.
Exactamente.
Es igual.
Así es.
Igualmente.
Pero Jesús elige la sabiduría del amor del Padre. Entonces rechaza quizás el camino del triunfo humano, ¿verdad? Los seres humanos pueden decir, no, es que aquí es lo que cuenta, que seas todo un éxito aquí en la tierra. Y a veces no, a veces quizás no vas a ser un éxito aquí en la tierra, pero lo que buscas es la salvación. Entonces Jesús rechaza ese triunfo humano porque él sabe que hay un bien
superior. Uh-huh. Un bien que no tiene carne, un bien espiritual. Y ese es el último, ¿verdad, Padre? O está hablando del poder, ¿no? Porque
bueno, aquí, la tercera tentación
es la...
Es, voy a decir que es un poco más profunda.
Pues es el deseo del poder, ¿no? De serás el rey de todo el universo, ¿no? De toda la tierra.
Pero la mentira, porque él dice que... no sé si sea en este o en el otro evangelio, dice que el tentador dice que todo se le ha dado a él. Y eso es mentira, porque todo es de Dios. Uh-huh. Entonces ya empieza con una mentira.
Sí.
Dice, entonces, la astucia diabólica trata de sobreponerse, porque le propone un reino donde...
Sí, donde... le dice, lo lleva a una montaña muy alta y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, le dijo, yo te daré todo esto si postrándote me adoras. O sea,
es lo que siempre
diciendo
ha buscado.
Que pertenecía todo, le iba a pertenecer todo si él le pertenecía a su padre, ¿no?
¿Y qué es lo que dice el enemigo en el libro de Génesis cuando le dice a Adán y Eva que coman
de la fruta del bien y del mal?
Ajá. No, y dicen, pues no, es que nos dijeron que no comiéramos de ese árbol. Sí. Y dice, no es cierto, porque él sabe, dice, porque Dios sabe que si la comes vas a ser como él.
Exacto.
Él estaba hablando de lo que él traía adentro, porque él quería ser
el poderoso.
El poderoso.
Y así nos pasa a los humanos. Ahora, ahorita pensando como madre, los jóvenes, no, sí, sí puedes ir. No le dije a mis padres, sí puedes ir, mira, vamos a ir y venir a la hora que tienes que llegar a tu casa. No te preocupes, y vamos a tener muy buen tiempo. Entonces se convence, ahí entra el demonio, donde aclara las cosas, todo es fácil, no hay problema. Vamos a hacerlo juntos, vamos a divertirnos. Queremos hallar excusas para todo, para que estemos bien con Dios y estar bien con todo el mundo.
Así es, pero después de esa tercera tentación, la respuesta de Jesús es, vamos a decir, es más tajante. Perdón, es verdad, es más como fuerte.
Sí, porque adorarás al Señor.
Y dice, apártate, Satanás.
Sí.
Es la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque ya no puede soportar lo que podemos decir más insidia, y hace esa predilección de la sabiduría amorosa del Padre. ¿Por qué? Porque Dios sabe más. Porque el reino será realidad, ese reino de justicia que según el enemigo piensa que puede formar aquí en la tierra, ese reino será realidad en los que quieren, en los que quieren ser justos. Entonces no se trata tanto de cambiar el mundo, sino de cambiar,
transformarnos nosotros,
sí. Y de esa manera podemos hacer un mundo más justo. Pero la realidad es que en este mundo la justicia no va a ser completa, porque vivimos en un mundo caído, y que la justicia existe y viene y es de Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde reside la justicia, y por eso a veces, y no voy a entrar mucho en esto, pero a veces buscamos en inglés utopia.
Sí, un mundo imaginario, una utopía.
Una utopía, ¿verdad? Buscamos la utopía y no existe. Nunca vamos a ser completamente justos. Lastimosamente, ¿por qué? No porque Dios no quiere, sino porque nosotros batallamos con la concupiscencia, con nuestra naturaleza caída, y siempre va a haber tentación de no ser justo. De hacer algo por quizás algo más por esta persona y no por esta, y solamente este Dios es justo. Ahí es donde reside la justicia verdadera. Porque cuando estudié en la universidad, me acuerdo, bueno, no voy a decir partidos políticos. No eran demócratas ni republicanos, era otro partido que no existe en los Estados Unidos. Vino a darnos una presentación en una clase de filosofía, y como que estaba pensando, sí, todos buscamos la justicia y quizás
pensamiento,
sí, sería el mejor. Pensamiento político o partido político sea el mejor, porque todos quieren justicia e igualdad. Y luego, pues en oración, como que me di cuenta que la justicia y la igualdad no va a ser aquí 100%, porque existe cuando estamos en relación con Dios. Entonces aquí lo único que podemos hacer es acercarnos lo más posible a la justicia y a la igualdad. Y es cambiando a nosotros y no al mundo o a los sistemas del mundo, porque precisamente porque son sistemas del mundo, son imperfectos. Y por eso la justicia y la igualdad existen en nuestro Padre Celestial. Y un día cuando esperamos estar unidos con Él, vamos a disfrutar de esa justicia y esa igualdad.
Y lo que nos pasa a nosotros como humanos, precisamente en esta lectura, la tentación del demonio se atreve a, ya había perdido el reino y se atreve a tratar de tentar al Hijo de Dios, que es Dios. Pero como humano resulta, más o menos el ejemplo donde nosotros podemos comparar, nosotros siempre buscamos una razón para sacar lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, sí, en la manera que nosotros queremos. Entonces, por eso no queremos batallar mucho y hablamos de igualdad y hablamos, y cómo él y cómo yo no, y todo esto. La cosa es en el sacrificio, en saber que estamos cumpliendo con una verdad, que estamos cumpliendo con un derecho de hijos de Dios. Todo esto no es para cambiar las cosas a nuestra manera, sino que nacimos para servir a Dios, para poder tener todas las promesas que Él nos quiere dar, pero es que somos humanos y limitados y tenemos que creer en Dios, que sí tiene la gracia y la fuerza para que nosotros podamos ser esas personas que nos hacen hijos de Dios, que nos llevan a la eternidad. Y eso es por eso que tenemos que vivir con fe y tratar de siempre mejorar la manera que vivimos.
Y algo hablando de lo que ella está hablando, de que siempre queremos que, ¿por qué yo y no él? O
la él justificación, y yo, ¿sí, sí, la comparación, la justificación.
Pues este mes celebramos el día de la fiesta de San José y me encontré una, es como, bueno, es oración, que dice, enséñanos, San José, cómo se es no protagonista. ¿Cómo se avanza sin pisotear? ¿Cómo se colabora sin imponerse? ¿Cómo se ama sin reclamar? Dinos, San José, ¿cómo se vive siendo número dos? ¿Cómo se hace cosas fenomenales desde un segundo puesto? Explícanos, San José, ¿cómo se es grande sin exhibirse? ¿Cómo se lucha sin aplauso? ¿Cómo se avanza sin publicidad? ¿Cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje? Entonces esas palabras, esa reflexión, exactamente eso. O sea, Jesús pudo vencer, de cierta manera, y decir, sí a las tentaciones, y en la vista de los hombres, ser un ganador, pero eligió por la sabiduría y el amor de Dios, eligió, porque por ahorita, vamos a decir, por ahorita, parece que el que va ganando es el enemigo, ¿verdad? En todo este tiempo que vamos viendo donde Jesús va hacia la cruz.
Claro.
Es que él piensa, el enemigo piensa, ya gané, porque va a morir, mira, el Mesías va a morir en la cruz, está riendo. Y Jesús deja, porque él sabe que Dios Padre tiene un plan.
Su misión.
Entonces Jesús, podemos decir de cierta manera, así como le pedimos a San José, Jesús parece ser el número dos y el ganador es el enemigo. Pero porque a través de la muerte, ¿dónde se había visto que un Dios muera? Un Dios es ganador, un Dios
es eterno,
es,
¿sí?
Eterno, es el número uno. Y aquí Jesús es, vamos a decir, en la vista del hombre y del enemigo, es un nadie, es un número dos, es el que muere en la cruz. La muerte parece que ganó. Y luego, en la Pascua.
Que resucita.
La resurrección.
Con un cuerpo glorificado.
¿Y qué nos pasa a nosotros a veces? También parece que, a vista de los hombres, del mundo, quizás no seas un ganador, y quizás vayas perdiendo la batalla. Pero, y yo siempre digo esto, a veces vamos a perder batallas, pero la guerra ya se ganó. porque Jesucristo murió y resucitó. Entonces la guerra ya se ganó.
Qué bonita manera de decirlo, Padre, mucha esperanza.
Sí.
Claro que sí. Y fíjate qué hermoso la petición a San José. Fíjate un poco, estudia un poco la vida de San José. Prometido para casarse con la Virgen espera un niño. Decimos, todos los días decimos, era todo divino y todo humano, pero nació de la Virgen Santísima, humana, y necesitó a alguien que lo cuidara. Le llamaron a José que aceptara todo el sacrificio de cuidar a María, de cuidar a Jesús, y San José, sin preguntar, nada más obedeciendo, siguió toda la obediencia de la cual se le pidió para que pudiera ser protector. Y toda su vida, si lo ves, muere completamente con el éxito más grande de cualquiera pudiera ser, morir al lado de su esposa inmaculada y al lado de Jesús, su Hijo Redentor del mundo. Así es que todo lo que tiene que hacer uno es que, Señor, yo creo en ti. Señor, yo espero en ti. Yo quiero voltear las cosas a mi manera, pero muchas veces resulta siendo la vida más miserable porque no acepto yo de poder obedecer y buscar mejor manera de permanecer en tener fuerza para poder seguir adelante. Y las cosas de la vida, como humanos, no siempre vamos a tener lo que nosotros queremos, pero sí tenemos la fuerza que Dios nos da a través de su gracia para poder sobrepasar todo.
Sí, y yo creo que, por ejemplo, la Santísima Virgen tuvo esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de saber que una espada de dolor traspasaría su corazón, ¿no? Como habían profetizado. Y seguir ahí y estar ahí al pie de la cruz hasta que se consumaran los hechos que se tenían que consumar. Y yo creo que con mucho dolor, me imagino, transida de dolor completamente, ¿no?
Nada más, porque piensa estar enfrente de tu hijo colgado.
¿Sí? Como un criminal, ¿no? Escupido, azotado, todo el martirio físico que en lo físico no es nada en comparación con la humillación, ¿verdad? Uh-huh. De ser Dios y vivir el cuerpo, el dolor, y en el alma, el odio de la gente, ¿no?
Uh-huh. Y él se entregó precisamente porque nos ama. Por todos nosotros. Entonces venimos ante el Señor y le damos gracias por ese amor, esa misericordia, y pedimos por todos ustedes para que sigamos creciendo en santidad y en sabiduría, y que la Virgen los proteja con su manto de amor y protección. Y les mando una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Gracias, amigos, por estar hoy con nosotros, y los esperamos la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.